Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. El día de hoy tenemos un invitado que son siempre de los más importantes, creo yo, los que más destacamos, a uno de nuestros estudiantes. Antes de eso, quiero agradecer, sí, antes de empezar con la presentación y esta conversación, quiero agradecer la audiencia. La verdad es que ya llegamos a las 800 reproducciones. No sé qué vamos a hacer cuando lleguemos a las 1000. Estamos siendo escuchados en más de 10 países de la mayor heterogeneidad posible, así que algún día tal vez vamos a profundizar sobre eso y le pedimos también a las personas que nos escuchan de otros países que nos dejen sus comentarios en nuestras redes sociales. Y además también hemos recibido muchos comentarios positivos gracias a nuestra nota que salió en la página de la Universidad de la Frontera, y aprovecho de saludar entonces a mi equipo ya oficialmente, a Paula Arismendi y Daniel Castro, que nos ayudan y hacen posible que estos podcasts lleguen a sus casas y que conozcamos las historias de abogadas, de abogados, de estudiantes, y también que hablemos de salud mental, ¿cierto? Una línea que no queremos dejar de lado, sobre todo la pasada semana de la salud mental, que ha sido algo muy importante y a lo cual también le queremos dar énfasis. Entonces, como les comentaba, hoy estamos con uno de nuestros estudiantes. Él es Sebastián Curigual, es estudiante de Derecho de la Universidad de la Frontera de quinto año, ha sido ayudante también de Derecho Civil, es miembro del Consejo de la Carrera de Derecho, es miembro también y voluntario de la Clínica Jurídica de nuestra universidad. Así que les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Paulina Manosalva, para quienes no me conocen. Entonces damos por iniciado el podcast de del día de hoy. Saludamos entonces a nuestro invitado. ¿Cómo estás, Sebastián?
Muy buenos días, muy bien. Muchas gracias por esta invitación. Es un agrado también escuchar que el podcast está teniendo tan buen recibimiento, que se está escuchando en muchas partes. Y me imagino que también ha sido de mucha ayuda para jóvenes que en este momento igual se han estado enfrentando a cuestiones diferentes a lo que era su vida normal.
Sí, Sebastián, así ha sido. Estamos contentos también de los comentarios que recibimos por interno. De hecho, sabemos por ahí que incluso algunos estudiantes nos escuchan con sus familias. Así que también les enviamos un saludo afectuoso a todos ellos, porque que se involucren en el proceso formativo, que quieran conocer otras experiencias a las que también pueden enfrentarse sus propios hijos o familiares, nos parece interesante. Incluso algunos hermanos menores que tal vez están pensando en estudiar Derecho, y puede que sobre todo la conversación del día de hoy les ayude. Queremos saber de tu experiencia, Sebastián. Comencemos. ¿Cómo entraste a la universidad? O sea, ¿qué hizo que tú quisieras estudiar Derecho?
Para empezar, estando en tercero medio todavía no tenía muy claro la verdad qué es lo que iba a estudiar. Sin embargo, sabía que era humanista, me gustaba historia, lenguaje, lo suficiente. Así que finalmente me decidí por Derecho porque me gusta la labor que puede llegar a tener un abogado. El desarrollo de sus habilidades, esta cuestión de la vocación por una idea, digamos, de aplicar la ley como corresponde, etc. Entonces, bueno, yo entré, claro, con esas expectativas a la carrera y finalmente sí se han cumplido. Me gustó mucho cuando entré, lo encontré bastante desafiante. De hecho, había efectivamente mucho que leer, eso era verdad.
Pero no era un mito, eso no era mito.
En general, sí, no, para nada, eso no era un mito. Pero en general, a pesar de lo mucho que hay que esforzarse, en realidad, si es que uno se arma su propia rutina y puede ir a su ritmo, las cosas al final sí pueden salir bien. Yo no partí con muy buenas notas en la universidad, pero después cuando me conocí mejor y aprendí cómo estudiar y cómo rendir las evaluaciones y hablar mucho mejor, la verdad, me empezó a ir bien. Y ahora ya me siento mucho más contento con mi resultado, estoy conforme, siento que he aprendido mucho, que he crecido mucho como persona, como futuro profesional también.
Qué importante es lo que dices, que aprendí a conocerme mejor. Yo creo que ese es un camino que todos tenemos, todos vamos creciendo como personas, vamos desarrollando también habilidades, sabemos cómo enfrentarnos a un problema de mejor manera, y eso implica porque vamos probando, ¿cierto? Cómo nos enfrentamos a un desafío, a una prueba, algún ramo que nos guste y otro que no nos guste, que tal vez tenemos que abordarlo de manera diferente. Yo creo que ese es un aprendizaje grande para ti, que también le podemos transmitir a los demás. Es decir, no porque la primera vez no me haya resultado significa que siempre yo me va a ir mal en un ramo, o si me fue mal tal vez el primer año, me va a seguir yendo mal el segundo. O sea, esas son cuestiones que se pueden cambiar, ¿cierto?
Exactamente. Todo es una cuestión de aprender a iterar, aprender a conocerse a uno mismo. Cuando uno logra eso, en realidad puede empezar a lograr también buenos resultados. Y también es una cuestión finalmente de disciplina. Si hay un ramo que a uno le cuesta, tiene que dedicarle el doble o el triple de esfuerzo, no el mismo que al resto, por ejemplo. Y amar la carrera finalmente, lo que uno va a hacer en el futuro. Porque los conocimientos que nosotros tengamos hoy día son los que vamos a aplicar el día de mañana.
Oye, ¿y qué ramo a ti te costaba? Porque ya veo que te gusta civil, cuestión que ha sido rara en este podcast, así que es muy valorable. ¿Qué ramo te costó y que tú te enfrentaste y dijiste, chuta, te viste complicado y que claramente por tu currículum y todo lo que has hecho ya ha sido superado, ¿cierto? Bueno, tal vez no tanto, pero por lo menos pasaste el ramo, que es lo importante.
Sí. Bueno, al principio en realidad me costó teoría política y constitucional. Fueron uno de los ramos como más desafiantes al principio. Los encontraba complejos de entender, pero finalmente era harta lectura y tener confianza suficiente con el profesor para preguntarle. Y eso era todo. Y al final, con eso ya fue suficiente. Pude avanzar, pude mejorar mis notas y, bueno, después descubrí, claro, que me gustaba mucho más civil. Y a civil es al que le dedico más esfuerzo hoy en día también. A pesar de que, claro, a muy poca gente le gusta de verdad civil, uh-huh. Pero a mí sí.
Oye, pero mira, teoría política y constitucional me llama la atención. Pero te diste cuenta que dos cosas quisiera destacar de lo que me dijiste. Que no solamente te diste cuenta que estudiando y organizándote mejor podías efectivamente llegar bien preparado a la prueba, sino también preguntándole al profesor. Y eso, ¿por qué lo quiero destacar? Porque yo lo hablo mucho con profesores y profesores, que nos damos cuenta que el estudiante le da un poco de miedo preguntarle al profesor, una duda, a pesar que uno tiene todos los canales abiertos, no quieren mandar mail o optan por preguntarle cuestiones más complejas a los ayudantes, pero en realidad es el profesor quien tiene que resolver, y que en nuestra carrera y en nuestra universidad la verdad es que yo considero que los profesores son muy llanos a responder las dudas, porque les gusta mucho también lo que hace. Yo he hablado con profesores y uno le gusta responder una consulta de un estudiante. Entonces, ¿cómo pasar esa barrera del temor a veces infundado que se tiene con el profesor? ¿Cómo pasar eso más tal vez en pandemia, donde todos hemos recibido estudiantes que no nos conocían? Nosotros, es distinto si yo tomo ahora en tercer año un curso que ya había tenido en primero, pero a veces no, tenemos estudiantes que no nos conocen para nada, y eso puede costar. ¿Cómo podemos enfrentar eso?
Como yo he sido ayudante, sí, la verdad, me ha tocado muchas veces ser una especie de intermediario entre los alumnos y el profesor, así como yo también muchas veces también he buscado ayudantes para que hagan las preguntas al profesor. También he cometido ese error, es verdad, pero, sin embargo, a pesar de eso, creo que todo esto se soluciona simplemente atreviéndose, sobre todo ahora en tiempos de pandemia. Uno debe entender que los profesores están finalmente para enseñarle a uno. Ese es su trabajo, enseñar de la mejor forma. Entonces, nosotros como alumnos, si queremos aprender, claro, tenemos que aprovechar también los conocimientos de personas que están ahí para eso, para instruirnos, para que nosotros podamos seguir creciendo académicamente, el día de mañana podamos ser unos buenos profesionales. Entonces, ¿por qué no aprovechar los conocimientos de una persona que ya tiene experiencia en el área? Si bien ahora igual es difícil porque uno difícilmente puede llegar a conocer al profesor, simplemente hay que atreverse, y si llegase a existir algún problema también siempre están los ayudantes, por último, comenzar con la ayuda de los ayudantes y después empezar a dirigirse directamente al profesor. Eso pienso yo en realidad, y es lo que a mí me ha funcionado hasta ahora. Simplemente un día atreverme, buscar al profesor, ya sea por correo o de forma presencial, y preguntarle, nada más.
Sí, bueno, ahora estamos en esta virtualidad, pero tal vez antes era más fácil, uno encontraba al profesor en el pasillo, profesora, tengo esta duda, pero ahora yo creo que todos estamos ya más acostumbrados a utilizar los mecanismos electrónicos, y también están estas reuniones por Zoom, utilizar de pronto el chat privado y dirigiéndole una pregunta directamente al profesor si es que le da vergüenza plantearla a los demás. Tal vez utilizar esas herramientas. Y bueno, ¿y cómo ha sido tu experiencia universitaria, tal vez en lo no académico? ¿Cómo ha sido encontrar un grupo de amigos importante? ¿Cómo ha sido vivir la universidad? Bueno, primero la presencialidad y luego en la virtualidad.
Sí, de hecho fue un cambio bastante grande. Al entrar a la universidad, bueno, lógicamente tuve que conocer a gran número de personas nuevas, todos de distintas partes, diferencias, creencias religiosas, políticas, era impresionante, era un montón de gente nueva. Pero a pesar de la diversidad, creo que de todas formas eso es lo más importante, porque ahí fue donde conocí a las personas que me ayudaron a estudiar, las personas que me entregaron nuevas herramientas, las personas que me dieron también muchos consejos sobre cómo podría pasar algunos ramos, qué se ajustaba más a mi método de estudio, etc. Les hice caso y finalmente, claro, funcionó. Me conocí a mí mismo también gracias a otras personas que me ayudaron en el proceso. La verdad, todo esto también es una cuestión de compañerismo. Creo que entre todos nos podemos ayudar mucho. Uno siempre encuentra un grupo de compañeros con los cuales puede empezar a pasar todas estas grandes dificultades, se pueden ayudar a estudiar, etc. Ahora en la virtualidad, la verdad, creo que eso no se ha perdido. Existe Zoom, por ejemplo, de repente con amigos, con compañeros, hacemos reuniones por Zoom y estudiamos, compartimos respuestas revisando después las evaluaciones, hacemos los trabajos por estas mismas plataformas virtuales. Entonces, no se ha perdido eso y tampoco pienso que sea, digamos, excusa el tema de la virtualidad para trabajar absolutamente solo. Creo que las personas son lo más importante en la formación de uno, que jamás hay que olvidarse de eso en nuestro trabajo.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, por eso también hacemos este podcast, que es una forma de llegar con las personas, con los testimonios, en diferentes momentos, a pesar de estar en virtualidad. Bueno, ¿y cómo ha sido esta experiencia de ser ayudante? Igual, ¿cómo te atreviste? ¿Cómo dijiste, ¿sabes qué? Me pensaste, bueno, me gusta civil, voy a postular. ¿Te diste cuenta, sabes que soy bueno en esto? O tal vez enseñándolo a tus compañeros, que eso pasa mucho con los ayudantes, siento yo. Yo fui ayudante en algún momento que me daba cuenta que a mí me gustaba mucho. Y aunque no supiera algo, tal vez explicándoselo a otra persona, me era más fácil para mí y también aprovechaba de ayudar a otro. No sé cómo surgió esta inquietud por hacer este rol.
Justamente de esa misma forma. Siempre cuando estudiábamos en grupo, me gustaba ayudar a mis compañeros que se les dificultaba un poco más alguna materia. Entonces después pensé, claro, ¿por qué no también poder ayudar a los que vienen más abajo, de hecho, los que vienen atrás de uno? Así que finalmente terminé postulando para la ayudantía. Me atreví al principio igual, lógicamente me dio un poco de miedo porque era cumplir con un rol, ya no era una cuestión completamente casual de en un pasillo enseñarle a un grupo de amigos, sino que tenía que hacerme responsable porque también tenía que entregar conocimientos fidedignos a muchas personas que después tenían que rendir sus evaluaciones y que confiaban en lo que yo les estaba diciendo. Así que claro, al principio sí fue difícil, pero ayuda mucho para repasar, para estudiar. Uno termina aprendiendo mejor las cosas cuando las enseña, creo. Ahí es cuando se nota realmente el conocimiento. Así que igual, si es que hay personas escuchando esto que se sienten interesadas por ser ayudantes en algún momento, que lo hagan, es bastante entretenido. Los profesores tienen muy buena voluntad también para recibir a los ayudantes y uno siempre conoce personas y puede salvar también a muchos otros chicos que a lo mejor se pueden llegar a sentir un poco perdidos o incluso, como hablamos antes, hay chicos que, claro, tienen un poco de miedo de hablarle a los profesores. Entonces, finalmente, si el ayudante está ahí, claro, puede ayudar mucho a resolver esas dudas.
Claro, a ir paso a paso, tal vez. Si uno tiene un miedo, en realidad, igual es bueno, tal vez, plantearlo al ayudante y después ir al profesor y ahí, poco a poco, ir avanzando en superar a veces los temores o en acercarse a un profesor o una profesora de manera más pausada o de manera más segura. Sí, eso por cierto que es cierto, me parece interesante lo que dice. Y bueno, y además tú tienes un rol que el otro día nos vimos, que eres miembro del Consejo de Carrera. Y esto me parece un rol muy interesante porque formas parte de las grandes decisiones que se toman en la carrera en tu rol, obviamente, de estudiante. ¿Qué tal ha sido esa experiencia de vivir esos consejos? ¿Cuánto tiempo llevas en ese rol? ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Que yo lo encuentro interesante.
Ahora llevo poco más de un año siendo consejero de carrera. La verdad lo encuentro bastante entretenido conocer sobre todo la orgánica de la universidad, cómo se hacen, me refiero a la toma de decisiones finalmente, las cuestiones más importantes como por ejemplo el examen de grado, que es lo que está ahora en la palestra de hecho, lo que se está trabajando. Y claro, bien, como usted dice, es un rol que es bastante importante justamente por eso, porque son las grandes decisiones que después nos van a afectar a todos, incluyéndome a mí también, sobre todo por el examen de grado. Y ha sido entretenido estar trabajando codo a codo con la directora de carrera, con varios profesores, etc. Al principio igual, claro, era como estar en un mundo nuevo. Estaba en una mesa rodeado por profesores, varios de los cuales nunca había tenido clases antes. Pero después ahí fui aprendiendo cómo funcionaba, a dar mi opinión cuando se estaba redactando alguna resolución, etc. Y ha sido una experiencia bastante buena. Me ha gustado mucho hasta ahora. Y lógicamente de esto también he rescatado el hecho de trabajar sobre todo en grupo con profesores, que es una cuestión diferente a lo que uno está acostumbrado a hacer.
Sí, sí, ves tal vez las cosas con otra perspectiva, participar de las decisiones. Yo creo que es reconfortante y también uno observa la complejidad muchas veces que tienen algunos asuntos y que después solamente se ve el resultado, pero la verdad es que es un resultado de un proceso muy largo. Entonces, por eso también es importante que participen los estudiantes. Y no solamente estás en el Consejo de Carrera, sino que ahora también, y eso yo creo que es un punto que podemos profundizar para saber cómo ha sido la experiencia, formas parte y eres voluntario de la clínica jurídica que tiene la universidad, que le vamos a contar a nuestros oyentes de nuestros muchos países que nos escuchan, que es una clínica jurídica que es más bien especializada, que hoy en día trata causas de insolvencia y reemprendimiento, también de consumidor, algunas muy pequeñas relacionadas con esto último, indemnización de perjuicios, ¿cierto? ¿Y cómo ha sido para ti ser voluntario de la clínica jurídica, que es una clínica pequeña, pero que hace un gran aporte a la comunidad? ¿Cómo ha sido esa experiencia para ti?
De hecho, eso que mencionó usted, un gran aporte para la comunidad, es lo que más rescato hasta ahora de la clínica. Trabajamos con personas de escasos recursos, que se encuentran en este momento en un estado de insolvencia, de hecho. Tratamos de hacer el procedimiento lo más ágil, lo más rápido posible. Solemos tener bastante contacto también con los usuarios. Ha sido una experiencia académicamente muy provechosa. Sin duda alguna he aprendido mucho respecto de la tramitación y sobre todo ahora online. Es bastante diferente. Ha sido entretenido, sin duda alguna muy entretenido. Pienso que los trámites incluso online son bastante más ágiles, que mucho de lo que se está haciendo ahora podría rescatarse para cuando la situación sanitaria vuelva a una, digamos, normalidad, por supuesto. Y, bueno, personalmente, igual la experiencia ha sido un poco más fuerte, porque, claro, como estamos trabajando con personas que son de escasos recursos también, es difícil tratar de repente con todo este tema, sobre todo en plena pandemia, una crisis económica notoria y porque se encuentra en un estado de insolvencia. Sin embargo, como mencioné antes, tratamos de hacer esto lo más ágil posible, tratar de hacer valer sus derechos de la forma que más les pueda convenir a ellos, tratar de proteger, digamos, al más débil en este caso. Así que el rol social que está teniendo la clínica es bastante rescatable en ese sentido. No todos hacen esto y personalmente me lo he pasado muy bien haciendo esto. Muy entretenido hasta ahora.
Sí,
Invito a las demás personas también a que puedan participar en la clínica, que se atrevan, se pasa muy bien y hay mucha confianza entre los demás miembros de la clínica, con los profesores, con Andrés también, y se aprende mucho, sinceramente se aprende mucho. Hay cosas que, claro, que tal vez no hubiese aprendido sino hasta que entrara a la corporación judicial a hacer la práctica. Así que, como hablamos en la clínica, de hecho, es mejor aprenderlas ahora, desde ya.
Sí, totalmente. ¿Y qué rescatarías de esta tramitación online? Porque debe ser interesante ver una audiencia por Zoom. Muchas personas nos plantean que les da miedo, que les da vergüenza, pero en realidad hoy en día tenemos que, sobre todo los abogados y las abogadas, tenemos que participar en audiencias de esta manera. Y además que hay que hacerlo porque los derechos de las personas no descansan, es decir, hay que darles una respuesta. No podemos negarnos a subirnos a este barco. ¿Es parte de eso lo que tú crees que se podría mantener? ¿Igual ha permitido esta celeridad o te refieres a otras cosas? ¿Cómo ha sido esa experiencia también?
Es justamente eso, de hecho, la celeridad con la que se pueden hacer estas cosas ahora. Sobre todo cuando hablamos de personas que se encuentran a larga distancia, que tienen que viajar para asistir presencialmente a una audiencia. Ahora eso ya no es necesario del todo, porque claro, se puede hacer por Zoom. Muchas notificaciones también. Encuentro que el sistema, si bien tiene sus fallos, por supuesto, como cualquier otro, puede ir mejorando y lo ha hecho bastante. Las cosas están funcionando mejor que hace un par de meses, de hecho, así que se nota, se está trabajando en eso. Pero sobre todo rescato el tema de la celeridad y el hecho de que todo esto puede conectar a personas que se encuentran a mucha más distancia.
Sí, la celeridad, por cierto, que es importante y que favorece también los derechos de las personas. Bueno, ¿y cómo lo has hecho, ahora ya volviendo a lo más personal, para hacer tantas cosas y que son todas digitales, en pandemia, estudiar? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este contexto difícil? ¿Cómo la has vivido, lo más personal, obviamente, de lo que se pueda contar, ciertas frustraciones, me imagino agotamiento? ¿Cómo has salido adelante? ¿Le has visto el lado bueno, por lo que me he dado cuenta? Y eso es importante.
Sí, obviamente, todo tiene un lado bueno. De todo se puede aprender algo finalmente, incluso ya de este tiempo tan complicado que estamos viviendo ahora. De hecho, sí, ha sido difícil. Ha habido harta desmotivación en compañeros, en mí también, de hecho, ha sido complicado este tema, sobre todo trabajar desde la casa de uno. Yo personalmente no estoy acostumbrado a trabajar desde mi casa, me distraigo mucho. Antes prefería pasar mi tiempo estudiando en la universidad, de hecho, en la biblioteca o en la facultad, y estaba tan acostumbrado a eso que cuando ya no pude acceder, ahí me di cuenta también de lo importante que era eso. Y bueno, ahora estando aquí en la casa, la verdad me he tenido que adaptar, hacer nuevos horarios también, esforzarme por poder prestar atención a los libros, a las clases. Es complicado, no es lo mismo, el ambiente no es el mismo. Pero finalmente creo que después de un poco de esfuerzo, las cosas al final sí resultan, como siempre, todo requiere de mucho esfuerzo. Y a pesar de lo complicado, bueno, las cosas siguen funcionando y uno también debe seguir funcionando. Y claro, como usted misma señaló hace un tiempo, los derechos de las personas no descansan, por lo tanto, hay que seguir trabajando y todos debemos seguir trabajando también en lo que estamos haciendo. Y no solamente por eso, sino también porque nos gusta lo que estamos haciendo. También es eso. Yo creo que si me gusta algo, a pesar de las circunstancias, voy a poder lograrlo. ¿Y qué es lo más importante? A pesar de estar en un contexto de pandemia, de que haya cambiado el horario de estudio, el lugar de estudio, etc. Creo que si a uno le gusta, estas cosas pueden resultar, pueden salir adelante.
Sí, de todas maneras. Y además que no es necesario estar en la clínica para defender los derechos de las personas. O sea, yo creo que cada vez que un estudiante o un abogado o un profesional del derecho estudia un paper, participa en un webinar, estudia sus libros, ya es una preparación que tal vez no en ese momento, pero el día de mañana sí le va a servir a una persona. Sí está aprendiendo algo justamente para defender los derechos de las personas, para informar también a la comunidad, para dar una respuesta. Entonces, también hay que verlo por ese lado.
De hecho, todas esas pequeñas cosas que nosotros hacemos son importantes.
Sí, sí, también lo creo. ¿Y qué más? Y ya que me has dicho que has hablado con compañeros de la desmotivación, ¿qué otra cosa, además de lo que tú nos estás comentando, de los horarios, de enfocarte también en lo que te gusta la profesión, ¿qué otro tips o qué otra herramienta has escuchado te ha sido útil para levantar el ánimo?
Sí, se puede salir a hacer un poco de deporte, de lunes a viernes, por ejemplo, aquí en Temuco. Creo que salir a trotar o caminar, solamente salir a caminar una hora, ayuda mucho. Después de tanto encierro, la verdad, encierro que uno está prácticamente obligado, por una cuestión moral uno se encuentra encerrado, salir a caminar una hora con la debida protección y distancia social, por supuesto, ayuda bastante. También no perder el contacto con personas, porque si bien uno ya difícilmente puede verlos presencialmente, siempre existe la tecnología, uno puede hablar con ellos por WhatsApp, ocupar Zoom, de hecho. Estas herramientas existen y hay que ocuparlas, porque o si no, no podemos dejar a las personas de lado. Como dije antes, las personas son uno de los pilares más importantes en nuestra formación, en nuestra salud mental también. Por lo tanto, olvidarse de los amigos, de los compas, no es una buena idea. Siempre conversar con ellos, tener ciertos ambientes, lugares de confianza, poder compartir los problemas, poder ayudarse en la universidad, en cuestiones personales, todo eso ayuda. Cada cosa colabora un poco.
Eso, un granito de arena, tal vez uno no se da cuenta del impacto en ese momento, pero aunque sean pocos minutos, como dices tú, o una hora, o tal vez una llamada, o un mensaje, una vez a la semana o hasta el mes que te reúnas con tus amigos, como decías tú, por WhatsApp, yo creo que es algo que nos va contribuyendo a que nos podamos sentir mejor. Y yo creo que, ¿qué mensaje le darías igual a nuestros estudiantes de primer año? Nuestros estudiantes de primer año que tal vez todavía no tienen esos vínculos tan fuertes. ¿Qué consejo les podrías dar?
De hecho, sí, me he enterado, es bastante difícil porque ellos presencialmente no se conocen, tengo entendido. Bueno, por ahora, el primer consejo podría ser empezar a ver también las formas de poder compartir más tiempo entre ellos, ya sea virtualmente o como puedan hacerlo. Me imagino que más de alguno también vive cerca de otro, no sé. Pero compartir, eso creo que es el principal como consejo que les puedo dar. De esa forma se van a ir dando solos y naturalmente los grupos de amigos, grupos de estudio, las personas se van conociendo, se van juntando con aquellos con los que son compatibles y al final se terminan ayudando, se termina generando una buena comunidad, los grupos se arman y después cuando lleguen a segundo año no va a ser tan difícil este tema de pensar, no sé, estoy en segundo año y no conozco a nadie. Creo que las herramientas están y que pueden hacerlo, sinceramente. Hablar mucho con los profesores también, que no les tengan miedo a los profesores, porque, bueno, ellos sí que no los conocen, pero que lo intenten y ya, un correo, por Zoom, que no tengan vergüenza, las preguntas tontas no existen realmente, menos en primer año es cuando existen las preguntas más importantes y nadie las hace. Nadie hace las preguntas importantes en primer año.
Sí, toda la razón. De hecho, sí.
Por eso encuentro que, claro, tienen que atreverse a hacer las cosas simplemente. En la vida nada se da, así que háganlo. Si sienten las ganas de hacer algo, si sienten el interés, solamente inténtenlo.
Sí, además que lo peor que puede pasar, que no respondan un mensaje o que tal vez alguien se demore en responder un correo, pero bueno, exacto. No es nada tan terrible, estoy segura que más sí. De alguno de los compañeros va a responder. Que ya responda uno vale la pena, ¿cierto? Y sí, eso, el sí. Tema de los estudiantes es importante porque, como bien decías tú, y algo que yo te aseguro, finalmente los compañeros y los amigos que uno hace en la universidad, yo creo que son muy importantes en la vida. Yo todavía sigo hablando con mis compañeros, con mis amigos, vemos consejos, temas de pega, sabemos cómo están los otros, o sea, son grupos muy, muy fuertes, a pesar que hay gente que también tiene un grupo de amigos muy fuerte del colegio, pero el de la universidad es muy relevante, y yo creo que, como dices tú, tenemos hoy en día los mecanismos. Yo sé que hay unos grupos de WhatsApp en cursos de primero, grupos de Instagram, entonces que se atrevan a utilizarlo. Yo creo que hay que vencer esa barrera del miedo, ¿sí? Tienes miedo, bueno, hazlo con miedo nomás.
Exactamente.
No va a pasar nada terrible, ¿cierto?
De hecho, sí, no, ¿qué es lo peor que puede pasar?
Bueno, ahora entonces yo creo que con todo esto quiero darte la palabra para que puedas dirigirte a tus compañeros, a tus compañeras, darles un consejo, mandar hasta un saludo si quieres, y dar unas últimas palabras para que se motiven, que en realidad este es el objetivo del podcast, para que se motiven y también para que los acompañemos, para que se den cuenta que hay personas que estamos pensando en ellos, que queremos de repente alegrarle un poquito una tarde, y que también que sigan participando en este podcast. Bueno, ¿qué les dirías a ellos? Algo tal vez que te gustaría escuchar a ti en esta situación, no sé.
Sí, de hecho, bueno, más que nada que no están solos en esta situación. Estamos todos pasando finalmente por lo mismo. Si se han encontrado con momentos difíciles, una mañana en la que se despiertan, no quieren levantarse y no quieren estudiar, a todos nos pasa eso, sobre todo ahora, pero finalmente haciendo las cosas es más gratificante que no hacerlas, claramente, cuando a pesar de las dificultades uno se dedica a trabajar, a estudiar y obtiene unos buenos resultados. Eso es extremadamente gratificante y termina curando al final cualquier pesar, termina curando cualquier desmotivación. Los buenos resultados curan cualquier cosa. Incluso de repente, claro, si uno no logra los resultados que quería, siempre puede iterar, puede intentarlo de otra manera. Las cosas al final van a resultar, porque la única forma en que las cosas no salgan bien es cuando uno hace lo mismo todo el tiempo y no intenta cambiar las formas de hacerlo. Hablen también con las personas que tienen cerca, recurran a los medios que está entregando la universidad para hablar sobre salud mental, etc. Siempre, siempre hay alguien dispuesto a ayudar en estas situaciones. Y un saludo en realidad a mis compañeros, compañeras, especialmente a Emily Figueroa, de cuarto año de Derecho. Una compañera muy buena amiga que es fanática de este podcast. Así sí, que seguramente va a escuchar también este saludo.
Ay, le vamos a enviar un saludo a Meli también, mi estudiante, que además dio una cuña también para una nota, y bueno, queremos seguir incorporando a nuestras y nuestros estudiantes al podcast, así que ya pronto tendremos más también. Y Meli, que entonces representa a muchos de nuestras y nuestros oyentes, queremos enviarle un especial saludo, porque esto lo hacemos con mucho cariño, así que pronto ya van a volver también nuestros profesores. Hemos escuchado y hemos leído en realidad personas que quieren, con las que conversemos, y que ustedes quieren escuchar sus historias, también ya están contempladas y vamos ahí poco a poco. Así que esperamos seguir acompañándolos. Muchas gracias, Sebastián, por tus palabras, estoy segura que les van a servir a más de alguien. Alguien tal vez puede llegar y estar interesado en civil también gracias a ti. Así que muchas gracias.
De hecho, muchas gracias por la invitación también.
No, gracias a ti por participar. Así que les deseamos entonces, bueno, que tengan una buena semana. Pronto se viene el receso, ¿cierto? Una buena semana de finalización de actividades. Estamos en eso, nuestros estudiantes de la Universidad de la Frontera. Y a los estudiantes de otras casas de estudio, que les siga yendo bien. Nos vemos entonces en un próximo capítulo. Esperamos que nos sigan escuchando. Gracias.